Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. There is nothing that a flower can say.
Mira, con un ataque de risa, es que ha pasado una cosa en... Ay,
no digas nada.
No puedo decir, pero es no. Que tengo ganas de llorar muchísimo.
¿Pero de risa? No.
Claro.
A ver. Nada. Ah, nada, una tontería. Ha pasado una tontería justo antes de salir y nada. Buen día, Barcelona. Buen día, Barcelona. Gracias por venir. A ver, Orans. Uh-huh. ¿Cómo has dormido en el Hotel Gran Passage?
Bueno, a ver, o sea, en el Hotel Gran Passage este, he dormido, tía, o sea, en mi puta vida he dormido mejor, te lo digo en serio. Y
ahora te voy a contar...
Y escucha un momento, hay unos descuentos de no sé qué.
Esto lo vamos a contar mucho mejor en las redes porque ahora es mucha información que nos acaban de dar exactamente hace 3 segundos.
Sí.
Resulta que las concursantas tienen un 20% de descuento en los hoteles Grand Passage de Lloret, La Molina y...
¿De dónde?
Lloret y La Molina, chica, sí. Ideal. Dos, sí, destinos. Fatal.
20% si ponéis el código de SIT20.
¿Vale? Entre julio y...
No, mayo y julio.
Mayo y julio.
Venga.
Te vas a La Molina en mayo, que es esta ideal.
Con el 20%. Nieve.
Y a Lloret ya te vas en julio, si quieres, sí. ¿Sabes? Pues nada, chicas, eso ya lo contaremos
qué
mejor.
Qué bien, ¿eh? O sea, siempre beneficios gracias a nosotras. Muy bien, esto es fantástico.
Luego diréis que, luego no, diréis. Que nos sacamos a la calle.
Oye,
fíjate.
Lucía.
Dime.
Lucinda.
Dime.
Espérate, es que estoy controlándome completamente.
Luisandra.
Luisandra.
Luisela. Te voy a llamar Luisandra.
Sí.
No.
Bueno, hoy vamos a hablar de la cobardía.
Sí.
Y la de Lucinda empieza.
Sí, un pedazo de temón que tenemos porque sí. Hoy venimos a hablar de uno de mis temas favoritos.
Y de lo del mío.
Sí, que es la cobardía. Una de las características más interesantes del ser humano. Ojo, láser, ¿eh? Hay un láser aquí.
¿Hay un láser?
Tened cuidado, si os portáis mal, hay un láser. Una de las características más interesantes del ser humano y algunos animales, que a mí me fascina porque es el típico defecto que nos perdonamos un poco a nosotras mismas y nos hace sentir muy humanos, pero es imperdonable cuando lo realiza el otro. O sea, tú ser cobarde y dices, ay, era un poco cobarde. Pero si lo hace otra persona, fatal.
Pero ¿no crees que eso pasa con todo lo malo?
No.
A nosotras nos lo perdonamos y a los demás no.
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 Yo creo que no. Yo la gula, como pecado, se la perdono a todo el mundo. ¿Tú no?
No
tú
sé.
Ves a alguien que se come 3 pasteles y dices, pues claro que sí, hija. Yo también.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí.
A ver.
Fíjate.
No sé. Continúa, de verdad.
Esto es así, no nos engañemos. Yo puedo ser cobarde, yo me identifico con mi propia cobardía, pero cuando lo es alguien en quien confías, no hay vuelta atrás.
No.
O sea, no hay vuelta atrás. ¿Por qué sucede eso? Te preguntarás.
Ajá.
Porque para mí, la cobardía es la antesala de la traición.
Totalmente.
Esto es así. Por eso nos aterra, porque sabemos que detrás de un cobarde está una persona capaz de hacer lo que sea para seguir vivo y sin consecuencia alguna.
Bueno, espérate, porque luego está el... ¿Cómo es eso que está entre el cielo y la tierra? Hay algo triste de quedarse
¿vas
calvo.
¿Vas a citar
no.
a Mecano?
No, ¿cómo es eso que hay...?
Poco fuerte a estas
antes
horas.
Antes del infierno, esto... El limbo, no. Eso,
el purgatorio.
Ajá. Es el purgatorio.
Muy
en
bien.
En el purgatorio ahí estarán juntos, ¿eh?
¿Quiénes?
Pues los cobardes.
¿No van al infierno?
Es que yo ahora me he vuelto católica.
Ya te veo.
El agudista la semana pasada.
Bueno, ayer estuvimos hablando de esto cenando.
Sí.
Y Isabel dijo que había renunciado al budismo.
Sí.
Qué pena. Yo te veía bien ahí.
Yo también.
tengo que decir.
Pero el purgatorio existe y además está muy bien pensar que es así.
¿Y dónde
para
está?
Que se jodan todos los malos.
Vale.
¿Dónde está? Pues en Lloret de Mar, donde el 20% de... en las vale. Molinas esas, los molinos de viento de Barcelona,
de, viento.
De Cataluña y todo.
¿El purgatorio está
Venga,
en Cataluña?
Purgatorio,
seguro.
Sí. Venga.
La cobardía se define como la falta de valentía, la debilidad de ánimo, el temor o la timidez para enfrentar un peligro, un riesgo o una situación existente. ¿Quién no se siente identificada con la imposibilidad de enfrentar un peligro? Yo, mogollón. O sea, siempre me hace mucha gracia a la gente, ya lo he dicho alguna vez, pero que cuando echa la vista atrás, románticamente al pasado, cree que si estuvieran en la Revolución Francesa serían una joven revolucionaria, ya. ¿Sabes? A lo mejor no. A lo mejor serías una persona que no hizo nada o que delató a su amiga Delfín o Magalí a las autoridades para que le cortaran la cabeza, porque una vez salió con Philippe, que te sí. gustaba a ti, ¿sabes? Todas nos ponemos muy épicas. En el pasado yo hubiera sido una revolucionaria total. No. Yo me habría armado con un fusil y habría luchado contra la monarquía absolutista. O no, querida. O no, igual eras amiga de María Antonieta y le escondías las joyas en el escote, ¿sabes? A lo mejor estabas en el bando de los malos, que no nos olvidemos, son siempre los más cobardes y los más atroces, ¿vale? Pero antes de seguir, tener miedo no es de cobardes. Tener miedo es de listas, de personas que están conectadas con el mundo y con lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cómo no vas a tener miedo claro. en el día en el que vivimos, en el mundo? Si comes salmón, tiene mercurio. Si sales a la calle, te puedes cruzar con un fascista que te reconozca.
O con tu ex.
O con tu ex. Si te besas con tu novia por la calle, te pueden pegar. Si te besas con tu novio, te puede pegar él. Nunca se sabe. El mundo está fatal, genocidios, crisis climática, violencia machista, fascismos al alza, alquileres desorbitados, violencia contra las migrantes, guerras mundiales. Si no tienes miedo es que eres una desaprensiva.
Ana Rosa Quintana.
Exactamente. Bueno, es que eso creo...
Pablo Motos.
Eso lo resume
Almeida,
todo.
Almeida, colegas.
Eso es así. Por eso, tener miedo no es ser cobarde, ser valiente es reconocer ese miedo. Ni siquiera creo que ser cobarde sea no querer enfrentar ese miedo, sino para mí ser cobarde es poder hacer algo contra ese miedo y decidir no hacerlo, ¿no?
Esto ha sido un poco lío, pero...
Pero es verdad.
Bien.
¿No? O sea, es como, ¿puedo enfrentar el miedo? Podría, pero mejor no. Eso es un poco cobardito.
Tú y yo muchas veces ya a esta edad decimos, venga tía, hay que ser valiente, sí. hay que echarle coños. Sí. Lo decimos mucho esto.
Mucho, mucho, mucho.
Luego hacemos una... Y luego otra vez
pero luego lo hacemos.
Decimos, venga, joder, venga. Hay que ser valientes.
Sí, hay un momento de duda, ¿no? Ser cobarde es tomar la decisión mala, la que te hace peor persona, teniendo todo en tu mano para actuar de otra manera. No es huir del conflicto, cosa que a mí me encanta personalmente, odio el conflicto, sino hacer como que el conflicto no existe. Huir de él no es de cobardes, es de supervivientes. Negar que existe es la trampa. No te mientas a ti misma. El conflicto existe y cuando antes te enfrentes a él, mejor te irá. Por eso, esto era una introducción que no era necesaria, pero...
No, la verdad que... pero luego tenía tengo que... otra fuerte también, ¿eh? Luego... Yo tengo una chapa fuerte también, no, pero bueno, a ver...
Pero tenía que llenar páginas, ¿vale?
Sí, sí, es verdad.
Por eso hoy venimos a contar historias de cobardía. Yo tengo una tesis y he venido aquí a defenderla. Y es la siguiente.
A ver.
Los grandes protagonistas de la historia de la literatura son todos cobardes, ¿vale?
Todos.
Veremos ahora cuáles nos caen mejor, he traído tres ejemplos, y cuál es peor. Aquí va, ¿vale? Son todos ingleses porque yo estudié filología inglesa y así que os jodéis. No, no voy a hablar del Quijote, que me la suda.
Ya, joder, y a mí. ¿Tú te lo has leído?
El Quijote,
sí.
A trozos.
Mentira.
Sí, te juro.
O sea, ¿en serio?
Sí, sí, sí.
¿En serio o no? Sí, la verdad...
Trocitos.
Es que
pero está guay.
El Quijote, colega. Es que... Pff, que lo quiten de los...
La Celestina me encanta.
La Celestina, otro rollo increíble.
A mí me encanta la Celestina. Venga, me encanta. Venga. Primer cobarde, Frankenstein.
Fíjate.
¿Vale?
El doctor.
Pero, no, claro, no la criatura, el monstruo del libro de Mary Shelley, gran escritora y mejor persona, sino el doctor que crea a la criatura. ¿Os acordáis un poco del libro o solo pensáis que es ese monstruo con la cara cuadrada con dos tornillos que camina muy lento? Pues ahora os voy a recordar lo que pasa. La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de ciencias naturales de la Universidad de Ingolstadt, en Suiza, que consigue dar vida a un ser de apariencia humana, pero de 2,5 metros de altura y aspecto repulsivo. El monstruo, de cuya creación no se dan detalles, no te cuentan nada, carece de nombre y es referido como ser demoníaco, engendro, criatura u horrendo huésped. Como muchos ex, pero da igual.
¿Como muchos qué?
Ex, pero da igual, nada.
¿Ex?
Sí, ser demoníaco. O sea.
Sí. Hostia, es que...
Sí. Víctor Frankenstein comprende en ese momento el horror que ha creado, rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio. Chico, atente a las consecuencias, ¿no? Has creado un monstruo, haz algo con él. Al volver, el monstruo ha desaparecido y Víctor cree que todo ha terminado, que ya está todo tranqui. Que se le fue la mano un poco con la ciencia, ¿no? Y ya está. Pero la sombra de su pecado le persigue. El monstruo, tras huir del laboratorio, siente el rechazo de la humanidad, que le detesta porque es horrendo, y se despierta en él el odio y la sed de venganza. Porque tú dirás, el mundo está fatal y si encima te rechazan, pues ¿cómo vas a estar enfadado? Yo entiendo al monstruo.
Yo también.
Muchísimo. A mí el monstruo me parece sencillamente la criatura más inteligente de toda esta novela. Y aquí viene lo bueno o lo malo. Todas recordamos al pobre monstruo huyendo y escondiéndose de los humanos que en cuanto le ven, le temen. Pero casi nadie se acuerda en la novela de lo que pasa después. El hermano de Víctor es asesinado por el monstruo, ¿no? El hermano del doctor. Y Víctor, que se había ido de la ciudad huyendo del conflicto y de lo que ha creado, un cobarde de manual, vuelve a Ginebra, donde ha ocurrido el crimen, y permite que culpen a la criada de la familia, Justine Moritz, del asesinato de su hermano. Y a Justine la juzgan y la ejecutan.
Muy mal.
O sea, Frankenstein, tío. Y todo porque el doctor Frankenstein es incapaz de decir la verdad, que ha creado un monstruo que va matando hermanos por ahí porque el mundo es horrible y la vida es así, ¿sabes? Y a Justine la mata el Estado y Víctor, tan pichi, ¿sabes? Como que no va con él.
Luego Víctor va a recibir de su merecido, quiero decirte.
Sí, bueno. Odiamos al doctor Frankenstein, cobarde asqueroso. Este es el primer tipo de cobardía del que yo voy a hablar hoy, que es el de aquel que no se responsabiliza de sus actos, ¿no? Si has montado semejante pollo, da la cara. Mary Shelley inventó esta historia una noche de tormenta rodeada de sus amigos escritores y su marido, todos hombres, entre ellos su amigo Lord Byron, la estrella del rock de la poesía romántica, que tuvo hijos ilegítimos, se acostó con su hermanastra y no se hizo cargo de ninguno de sus actos. ¿Casualidad? No lo creo. Frankenstein.
Aquí estoy ya. Ya hay que bailar. Ya hay que bailar. Oh. Vaya rollo. Esta ya la hemos puesto, ¿no? En algún momento. Tainted Love. ¿Pero no la pusimos el otro deforme anterior? Yo voy a poner unas que ya hemos puesto y que me ha dicho mi manager que son unas canciones de mierda, pero las vamos a bailar igual, ¿a que sí? Tainted Love. Bueno, mira como Chenoa. Bueno, ya, ¿no? Que estoy hoy, no quiero bailar. Bueno, muy bien.
Segundo cobarde. Aquel hombre que utiliza su belleza como manera de seducir y atrapar a todo bicho viviente y luego se hace el loco en temas de responsabilidad emocional o, por decirlo de otra manera, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿vale? Dorian Gray, antepasado del chico de 50 sombras de Gray, es un chaval muy guapo y bastante inocente que es admirado por casi todo el mundo porque es guapísimo, es lo que tiene la belleza. Un artista muy importante, Basil Hallward, queda fuertemente impresionado por la belleza estética de Dorian y comienza a admirarle, ¿no? Basil pinta un retrato del joven y charlando en el jardín de Basil, que por cierto, Basil quiere decir albahaca, o sea, el señor albahaca.
Ah, muy bien. Pues, sí. Oye.
Dorian conoce a un amigo de Basil, albahaca, y empieza a cautivarse por la visión del mundo de este nuevo señor, que es Lord Henry. Lord Henry es un perverso monumental. Entonces, exponiendo un nuevo tipo de hedonismo, Lord Henry indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos, ¿vale? O sea, pasártelo en grande y no pensar en las consecuencias de nada.
No está mal. Como,
como teoría,
leitmotiv de vida.
Es el hedonismo.
Puro y duro.
Puro y duro. Y ya
disfrutón.
Veremos. Disfrutón total. Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de cuando Basil le pintó el cuadro, ¿no? Y de alguna manera lo consigue. Hace como un pacto así extraño que él sigue siendo bellísimo y joven todo el rato y el cuadro es el que
envejece
y, sí, ya, si y no, purga si no, los pecados y todo eso.
Lo sabemos, ¿eh?
Bueno, bueno, verdad, no tengo que explicarlo.
Sí, sí.
Dorian empieza a hacer ciertas fechorías y no le pasan factura a él sino al cuadro. Un poco como Ana Blanco en televisión, ¿no? Porque Ana Blanco, tengo que decir que se jubiló el otro día.
Sí.
Y yo pensaba, ¿pero cómo pueden jubilarse personas de 35 años? Resulta que Ana Blanco tiene 63 años. Hay un cuadro de Ana Blanco en algún lugar de Televisión Española, ¿no?
Sí.
Ahí bien guardadito.
Tú y yo nos encontramos por la calle, ¿te acuerdas?
Ana Blanco no.
Sí, sí.
¿Qué dices?
Cuando íbamos de compras con el dinero a las suscriptoras, nos encontramos a Ana Blanco por la calle.
No, estás mintiendo.
Te lo juro.
A Ana Blanco, ¿no?
Que sí.
Nos encontramos a otra Ana.
No, cariño, nos hemos encontrado muchas, pero nos encontramos a Ana Blanco. Que es bajita, ¿eh?
Yo no la vi.
Sí, sí.
Me acuerdo de nada.
Guapísima.
Sí, es una señora. Pues ella tiene un cuadro guardado con esmero en algún sitio, porque es que eso es increíble, el pelo de Ana Blanco, ¿me explicas? Dorian se enamora de una actriz guapísima y joven y que le ama tanto como él a ella y decide ir a verla todas las noches al teatro. Ella se llama Sybil Vane. Sybil, que está nerviosísima de que vaya a verle su amado a interpretar Romeo y Julieta, esa noche lo hace fatal, que esto nos pasa a todas, de repente viene la persona que te gusta a verte y tú ya tartamudeas todo eso. Y Dorian deja a Sybil.
Porque lo ha hecho mal.
Dice que solo le gustaba si era buena actriz y rompe el compromiso. Entonces, el cuadro empieza a modificarse, empieza a cambiar. Se le pone una mueca cruel en la cara. Esa mueca como, no, de tortuga. Sybil queda destrozada. Dorian, en cambio, pasa a convertirse en un juerguista hedonista capaz de los mayores placeres y las mayores crueldades contra los demás porque, claro, no sufre las consecuencias de sus actos. No pasa nada. Sigue bello, impoluto, perfecto. Sybil se suicida por su rechazo. Y Dorian se entrega a los pecados más oscuros y terribles, que no sabemos cuáles son porque queda ahí todo un poco... que no lo cuentan. Hace de todo, pero sigue siendo bello. El hermano de Sybil quiere vengar su muerte y él se esconde aterrado, se libra de esa venganza del hermano y decide intentar enmendarse, porque su cuadro está cada vez más asqueroso y repulsivo, lleno de llagas y de pus y de todo. Pero nada cambia, porque él en realidad no cambia, solo es un cobarde a la deriva. Oscar Wilde hizo una obra maestra retratando a los guapos que no sufren consecuencias de sus actos. No sé si vosotras creéis en el karma. Yo solo creo en la sala karma, que está en la Plaza Real, y ya está.
Yo sí, cuando era budista, por supuesto que creía en el karma.
¿Y qué pasó?
Y en el universo, y en todo lo que tiene que ver. Lo que pasa es que ya no sé si esto es astrología o budismo, lo del Mercurio retrógrado y los planetas... Pero también me fui por esa rama. O sea, yo estaba en las dos ramas.
¿Y tú crees en el karma?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo hombre, no. Pues es que si no crees en eso, cariño, ¿en qué cojones vamos a creer?
Yo ya no.
¿Tú no?
No.
También te voy a decir que si conocéis a un heterocis muy follador, es narcisista, malo, muy inseguro de sí mismo, te va a maltratar psicológicamente, huye de ahí. Suelen ser guapos, encantadores, seductores, pero unos cerdos. Bien. Por supuesto, lo digo por experiencia. O sea, no os vayáis a creer que esto es gratis. No. karma, dharma, taresma. Venga, vamos allá.
Hablando de hombres cisetero, tercer cobarde, Hamlet.
Hombre, Hamlet y sus uñas que hace así, se rasca desde aquí porque las tiene larguísimas y asquerosas. ¿No te acuerdas que lo conté yo?
¿Hamlet?
Ah. Sí, hija.
Hamlet, protagonista de la obra Hamlet. Del mismo nombre, qué casualidad. Shakespeare, un genio. En fin, Hamlet es el heredero al trono de Dinamarca y una buena tarde se le aparece su padre muerto, a quien no, que también se llama Hamlet, cosas del guión, muy loco este tema.
Sí.
Y el señor padre no dice nada, se queda callado, aparece y se va. Los soldados flipan porque creen que la aparición del viejo Hamlet es para anunciar que se viene una guerra, ¿no? El joven Hamlet se vuelve a su castillo y tiene que ver a su madre Gertrudis, que es viuda desde hace un mes.
Llama Gertrudis, de verdad.
Sí.
Joder, mi colega. ¿Y por qué se llama
la Gertrude, chica?
En Dinamarca, claro, Gertrude, ¿no?
Gertrude.
Porque Gertrudis Gertrude. Es un nombre,
bueno,
muy
un nombre
feo. Tenemos que decirlo.
Tú ponle Hamlet a un hijo y verás lo que pasa. Sí. Te lo digo.
¿Habrá gente que le ponga a su hijo Hamlet?
Pues
con todo
no sé.
Su coño.
Yo no conozco
¿sí?
a ningún Hamlet.
Yo tampoco, pero estoy segura.
Seguro que hay alguien.
Sí.
Pues bueno, el joven Hamlet se vuelve a su castillo.
Como Jonas Trueba o algo así, ¿sabes? Sí. Que dice...
Jonas.
Bueno, vea, perdona, sí. Hamlet.
Entonces, que es viuda hace un mes y que Gertrudis está a punto de casarse con el tío de Hamlet, el hermano de Hamlet senior, ¿no? Llamado Claudio. Menuda guarrilla. Gertrudis piensa junior, o sea, Hamlet junior. Que tiene un complejo de Edipo de aquí a la China.
¿Quién
esto,
no?
Hombre,
también te digo.
Sí, pero bueno, lo de Hamlet es fuerte. Pero es lo que tiene el poder, ¿no? Que ahora lo tiene Claudio y Junior, en vez de decirle a su tío cómo te atreves, le suelta algo huele podrido en Dinamarca.
Sí.
¿Vale? Por la noche, y esto es fascinante, se vuelve a aparecer Senior, ¿no? A Junior y a sus soldados. Y esta vez sí que habla y le dice a Junior: me mató mi hermano Claudio, me introdujo veneno por el oído y fallecí. Tienes que vengarme porque life is life, ojo por ojo, tooth by tooth, un refrán muy shakespeariano de toda la vida, ¿no?
Sí.
Véngame, véngame. ¿Y qué hace Junior, Hamlet Junior? Se hace el loco, pero además literalmente, ¿vale? Se hace el loco ante su novia Ofelia, que flipa, o sea, Ofelia no entiende nada.
Sí, está... yo conté la historia de Ofelia.
Bueno, sí, sí. Sí.
No, pero que es mía.
No es tuya, hija
que,
mía.
Te estás es apropiando la otra vez de mis cosas.
Mira, cállate.
Estoy harta.
Vienen de verse en los campos sí. y hacerse arrumacos por la vida. Ajá. Y de repente tiene delante a un Hamlet taciturno que la mira y no le habla. Y de repente se va, como cualquier exnovio del siglo XXI, ¿sabes? Pasivo, agresivo, a lo bestia.
Sí.
Pero claro, esto en el siglo XVII, pues como que no, ella no entiende. No, esto no se llevaba todavía. ¿Qué quieres para comer? No sé, lo que tú quieras. Estoy loki, ¿sabes? Ella no entiende.
Lucía, este es mi guión. O sea, estoy viendo completamente
qué
que
dices.
Este es
mi guión.
Me has, has hecho un
no,
copia y pega. Estás tan desfase.
Estás pirada.
O sea,
estás pirada.
Estás tú pirada y, no. y toda.
Cállate.
Tú. A ver, hija.
Cállate ya.
De verdad.
La familia.
Sí. A ver, es mi guión. Que lo estoy
que no es
mismo.
Verdad. ¿Qué guión es?
¿Eh?
¿Qué guión es tuyo?
El de la Ofelia, que lo conté yo. Lo
¿qué
de
dices?
Que se suicida, vas a decirlo ahora, ¿no?
No, no voy a contar
ah,
eso.
Ah, vale, perdona. Venga,
como no
sí,
te lees el guión.
No,
pues
no, que no me apetece. A ver, venga. Dime.
La familia de ella le dice: no ves que está chalado, déjale y Ofelia, pobre, sin saber qué hacer. Se ha querido entender la tragedia de Shakespeare como una profunda reflexión del paso del hombre heredero de mentalidad medieval, al que le dicen cuándo hay que vengarse y que él obedezca, al tránsito al hombre moderno, que tiene una identidad propia fuera de las instituciones y que no por ser príncipe va a hacer lo que le dice un fantasma, ¿sabes? Es como Hamlet es, entre muchas cosas, una tragedia muy, muy reconocida porque se entiende como que es el paso del medievalismo a la edad moderna. Que se lo tiene que pensar, ¿no? Que yo no hago planes, yo dudo, to be or not to be, no lo sé, ya veremos. Pero Hamlet es durante una gran parte de la obra un hombre a punto de hacer algo que no hace. Primero porque no lo ve claro. Luego porque tiene miedo de que su tío no vaya al infierno. Porque el miedo de Hamlet es que, ¿y si lo mato y él realmente no es malo del todo y va al cielo? ¿Sabes? Él está como ahí. Y luego porque se tiene que ir de viaje. Hamlet se va de viaje. Hombre, le dije, se te aparece tu padre. Dice, me mató mi hermano. Y tú, espérate, taxi.
Ya me tienes un carruaje ya alquilado.
A Londres.
No, pero es que...
¿Y cuál es el resultado? Que cuando finalmente, tragedia de cinco actos, realiza su venganza, muere todo el mundo. Todo el mundo. Gente que no tenía que morir. Tú podrías matar a tu tío y ya está. No, muere Claudio, Ofelia, Gertrudis, los amigos. Junior, si te hubieras vengado cuando tocaba, tendrías novia, madre y amigos, ¿sabes? Conclusión. Si eres príncipe y se te aparece tu padre muerto y te dice que mates a alguien de tu familia...
Pues lo matas.
Pues matas. Porque además eres el príncipe heredero a la corona y no te va a pasar nada. Un poco como a la familia real española. Tú matas a tu familiar y no te pasa nada. Y esto luego lo cortamos.
Venga, esta la tenéis que cantar, porque es que es muy fuerte esta canción, claro. A ver, vaya...
Esta se la dedicamos a Ofelia, joder.
A Ofelia, que se suicidó porque él no le hacía caso.
Que se fue.
Que se fue.
Eso. Y ese por él.
En mi bebé. Vamos a bajar. A ver.
Se quedó vacía.
Uy, qué nervios, ¿eh? A ver. ¿Qué? A ver qué dice.
Por él. Se fue.
Oye, no seas sosa.
Me voy a ir.
¡Un hombre!
Se fue.
Oye, de verdad, ¿eh?
La gente nos tiene un miedo.
Ya lo sé, joder, por eso me voy. Porque es que, ¿qué cojones? Parecemos apestadas. Mira a mi manager, ya verás.
No.
Se me fue. Lágrimas. El destinado me de locura. Hacerme por él. Toda una vida no basta sin él.
No.
Mirando ya no sale el sol.
Hija, canta, coño, que la has
que no
puesto
me
la
sé, tú. Que no me la sé, hostias.
Se fue, me quedó solo su recuerdo. Se fue y Gregor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y de esta.
Bueno.
Na, 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 na,
vamos a sentarnos. ¡Nubes negras! Bueno, empieza de verdad el podcast porque empiezo ya a hablar yo y esto ya...
No tienes vergüenza.
Ahora ya esto empieza de verdad. Vamos a ver.
A ver qué
pero
tal.
Pero antes de empezar yo...
Sí.
Bueno, voy a empezar, pero antes de tal...
¿Qué has hecho? ¿95 páginas?
He hecho 177, sí, pero sí. Ya sabes que luego me quito, me pongo, me todo. Claro, sí.
O sea, ¿qué?
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos una recomendación cinematográfica que además creemos que la directora está aquí.
Sí.
¿Estás aquí? Sí. Y diréis, ¿quién es la directora?
Pues, Liliana.
Liliana Torres. Bueno, vale, muy bien, ¿no?
¿Dónde
pues
estás?
¿Estás aquí?
Liliana.
Claro.
Sí, Liliana.
Bien.
Bueno, querida, te has marcado un peliculón totalmente, que además ya era hora de abrir un poco este melón.
Absolutamente.
Hay muy poquitas películas que hablan sobre la duda de si ser madre o no cuando te quedas embarazada sin querer, porque tenemos encima todo el patriarcado, la culpa.
Acumulado.
La cobardía también, la valentía. Tenemos ahí todo ese debate interno que te pesa y que no sabes qué hacer.
Es que eso es increíble.
Porque te crees muchas veces que estás liberada y no.
No, nunca.
En fin. Bien, Mamífera, la película. Película dirigida por Liliana Torres y protagonizada por la fantástica Madrina Rodríguez Soto, que está que te mueres de... Es que los catalanes son mejores actores.
Eso
es
así.
Esto es verdad. No sé si esto lo cortaré y tal luego, pero la verdad es que lo de las CAC es fuerte, ¿eh?
Es guay.
Tenemos que decir que parecéis de verdad europeos, en realidad, y vanguardistas y bien.
Bueno, somos.
Sois. Bueno, yo también soy catalana, así que...
Sí, budista, no te jodas.
Yo soy catalana, soy ex-budista, católica y catalana, y bien por mí. No, pero estamos hablando de Liliana Torres, no de mí, pero bueno, todo puede llegar a mí. Bueno, da igual, la cuestión es que sí, está increíble, María Rodríguez Soto y Enrique Auker, que está también fantástico, que estaba en el programa el otro día del Late Show en el que yo colaboro. Fantástico. Sí, bueno, bien. No, esta película me ha encantado, amigas. Lola y Bruno son una pareja divina, o sea, se llevan de puta madre, tú los ves en la pantalla, quieres eso. No sé si existe eso, Liliana Torres, pero la verdad que te ha salido genial, porque es como lo que quieres.
Total.
Yo nunca lo he tenido, pero bueno, aquí está. Bien, o puede que ahora lo esté teniendo, no lo sé, estamos a prueba. Bueno, bien, vamos a ver. Él es súper tierno con ella, tiene una responsabilidad afectiva que te cagas, ella es maravillosa, son una pareja envidiable, os lo juro, visten bien, catalán, es fenomenal, ella no se maquilla porque es feminista, tiene pelos en los sobacos, Liliana, lo has dejado clarísimo, taca, taca, bien, que ya no... Él le seca el pelo como Robert Redford a Marilyn en Memorias de África, pero en Barcelona, que es... Mira, todo fantástico.
Mucho mejor, hija.
Vive en una casa divina, con plantas en el exterior. O sea, yo, francamente, el paraíso. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos presentas en una película lo primero que pasa, que es el paraíso? Que luego llega...
La duda.
El infierno, claro. Ah, bueno. Entonces... Bien, yo quiero ser ellos, se quieren como bestias y tienen una vida idílica con la perra de Lola, que encima es que fíjate, son perfectos porque la perra se llama Cleo y es ciega. O sea, qué decir, o sea,
no, sea ideal.
Es todo como bien, son como gente bien buena, maja, sí. Que se quiere.
Sí.
Católico seguramente también del Opus, no lo sé. No,
no,
pero divinos, que se visten bien, todos se maquillan, ella es profesora de arte.
¿Se maquillan o no se maquillan? Porque primero no se maquillan, ahora se maquillan.
Que no se maquilla porque está muy segura de sí misma.
Vale.
No como tú y yo, que quedamos pintadas como una puerta.
Como
siempre. Puertas. Pero bueno. En fin, ella es maravillosa porque todo en su mundo es maravilloso y tal, ¿no? Ya está. Tiene una perra ciega, pero ya es buena. Bien. Lola bascula entre su vida con su novio, su trabajo y su vida con sus amigas, que son todas madres o algunas con el deseo de serlo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Lola se queda embarazada sin querer.
Eso
es. La vida idílica de repente... alfileres, cosas... ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno.
Entonces... Lola...
Ah, no, te toca a ti.
Sí,
otra vez. Es verdad.
Es que
pero
a veces...
quiero leerlo yo. No, venga, léalo tú. Vale.
Te puedes relajar un poco.
¿Eh?
Relájate un poco.
Sí, sí. Es que ahora me toca a mí. A ver,
sí,
venga.
Ya, bueno,
a ver.
Pero Lola y Bruno se ven en la encrucijada de pasar 3 días antes del aborto, porque han decidido que van a abortar. Hasta ahora no querían tener hijas o hijos y su vida era estable con los 40 años que tienen. Ellos estaban fenomenal. En esos 3 días, un poco pesadillescos, porque nace la duda y la incertidumbre en los dos protagonistas, ¿no? Se encuentran ante uno de esos pasos que es, bueno, pues si lo das hacia un lado, cambia tu vida entera. Y si no, pues a lo mejor no, no se sabe. Y lo que nos perdimos, claro. Cada uno vivirá sus deseos o contradicciones por separado. Entonces, claro, esta peli, buenísima, habla de todo eso, de la culpa, de los temores, de estar a punto de no saber si todo, del qué podría haber sido, ¿no? De las decisiones importantes en la pareja, del destino, al fin y al cabo, si creemos o no en el destino como en el karma. de ser coherentes, de ser responsables afectivamente, porque lo de Enrique Auque hay que decir que yo no se lo he visto a los hombres en general.
Ya te he dicho.
Ya. Bueno, hija, ¿puedo decir algo?
No. ¿O no?
Es que es impresionante, ¿eh? Ya dice Coca-Cola y parece que se la ha inventado. Es acojonante, ¿eh?
No, pero es que creía...
No, creías, que creías.
Vas a
no.
Hablar del final, que no se puede decir.
No, es claro que no.
Es... no. Sí, perdón. No, es,
¿sí?
No, porque no puede...
¿Puedo hablar?
Sí.
Gracias. De entenderse a una misma, de enfrentarse a la vida con las decisiones tomadas.
Nada, realmente es una película feminista, se estrena el 26 de abril y os la recomendamos muchísimo.
26 Ven. De abril.
Sí,
y
señor.
Habrá, creo que hay un... Hay unas concursantas que las primeras que han llegado, o sea, las primeras que han comprado entradas para este deforme semanal van a poder ir a un pase especial con coloquio. ¿Dónde estáis? Primera fila, tenéis entradicas para verla. Toma ya.
Muy bien.
Entradas dobles, ¿eh?
Sí,
aquí,
sí, sí.
A lo loco. Que no se diga.
Bueno, venga. The party.
Venga,
is
ahora
coming,
tus,
¿no?
Bueno, tus 95 minutos.
A ver, efectivamente, cuando decimos que alguien es cobarde, le estamos diciendo que no es valiente. Mi aportación aquí.
Ya veo.
Que no tiene osadía, que no tiene coraje, agallas para encarar situaciones que le retan a uno o situaciones difíciles.
Ajá.
Sí. Hay que ser valientes, hijas mías. Las mujeres lo sabemos bien. Somos las animales más valientes del planeta Tierra. ¿Eh? Y si no lo somos, por cojones, nos lo tendremos que hacer.
No más que, no más que las pulpas, ¿eh?
Ah, que ya lo habló ella. Bueno,
pulpas son más valientes.
El mundo nos avasalla y tenemos que... Venga, 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 todo el rato, retos, reto, reto, reto. Pues reto que te reto, pues oh, me hago invencible. Bien, bien. Hay que ser valientes, amigas, por amor propio, por dignidad. Porque muchísimas veces hemos perdido la dignidad.
Vamos, o sea...
Nos hemos... ¿cómo es? No sé hablar. ¿Cómo se dice? Nos hemos arrastrado como gusanos por gente que no valía la pena.
Madre mía.
Fíjate, y eso es de ser valientes también. Pero a estas edades ya, que tenemos todas 40...
O más.
Menos Lucía, que tiene...
95.
177 años. Y es una tortuga llamada Casiopea.
Bastante. Bastante bien estoy, bastante bien estoy.
Está divina la tía, pero bueno, a ver, mi tortuguita.
Casiopea, esta me la vas a pagar.
Esta te la vas a pagar, la tortuga Casiopea, mírala, cómo está la tía.
Ideal.
Es broma, ¿o no? No sé, no, no, te quiero tanto, mi tortuga.
Sí, 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 sí.
Ya, sí.
Sí, sí, sí.
Yo soy joven,
claro,
y una paloma joven. Blanca. Que vaga por Jerusalén,
vaga.
¿No?
Sobre todo eres una paloma blanca vaga.
Ah, sí. Cállate. A ver.
Venga,
que no
ya
sé.
Te has perdido, joder.
Sí,
o sea,
joder,
primera página.
Joder, hostia. A ver, sí. Que no, que ya, que a esta edad, Casiopea y yo ya no podemos perder la dignidad, ¿vale? Y tenemos que ser valientes todo el rato, tía. Que luego te doy la lechuga. Tenemos que ser valientes todo el rato porque la cobardía, huir, nos puede pesar en un futuro. Y tú no quieres llegar a tu lecho de muerte con pendientes.
¿Cómo que no?
No con pendientes, ¿sí? Sino con pendientes de cosas pendientes.
Yo con unos diamantes voy a llegar a la tumba de aquí...
Tú vas a llegar con el caparazón roto, cariño, y coja. A ver, vamos a ver.
¿La mato? O me mato yo. Sí, me quieres muchísimo. Se nota, se nota. Sí, el espectáculo.
A ver.
Cuando me empiecen a llamar Casiopea en Instagram.
Nadie va a llamar Casiopea, porque lo vamos a cortar. Nadie te va a llamar Casiopea.
Ya veremos con quién hablo.
Casiopea... Era una diosa, ¿no?
Sí, claro, una diosa de la vejez, de las tortugas. La diosa de las tortugas, era casi
una... Una tortuga es una monada, cariño.
Sí, a ver. Internacional.
Las tortugas ninja, cariño, mira, eres tú Donatella y yo Rafael. Bueno, da igual, venga.
Rafaela Carrà, venga.
O la rata esa, que era la jefa. Bueno, a ver, venga, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo?
No sé.
Joder, que eso, que no te mueras con pendientes, coño, ¿verdad? Venga, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque morir con pendientes pesa más que una losa, que un ladrillo, que una enciclopedia. Además que por cobardía quizás te estás perdiendo etapas de tu vida que pueden ser las más felices. O por no ser valiente, no llevarte una gran satisfacción y tener una buena opinión de ti misma, que al final es lo que importa. No te pases por... ¿Cómo es? ¿No te pases por encima? ¿A ti misma?
Sí.
No te pases por encima a ti misma. Quiérete. Me lo dijo a mí mi monje budista. Sí. Muchísimas gracias.
Tablín,
todo es amor propio, todo, todo, abrázate, piénsate, charlate, todas esas chorradas. Bueno, venga, pues, a ver. Te pienso, te charlo, te quiero. A ver, bien.
La gente cobarde.
En realidad es gente que no se tiene en gran estima, que no se quiere, ¿vale? Y que siempre al final, en algún momento de su vida, tendrá remordimientos que se pueden... que no sé qué escrito.
Bueno, hija,
pues que esos
remordimientos
se pueden calmar o dormir de vez en cuando para que pueda sobrevivir, pero que luego regresan como un ciclón, como un volcán, como un mare magnum de mierda, ¿sabes? Y te quedas en casa dando las vueltas a lo que pudo ser y no fue. Y créeme, ser cobarde te puede arruinar la vida y sumirte en grandes depresiones y a lo mejor no remontar nunca.
Qué guay, ¿eh? Esto para un sábado es ideal. Ideal.
Sí. La vida, cariño, los actos pasan factura. Los cobardes abandonan, traicionan y son crueles para justificarse a sí mismos.
Sí.
Negarse a dar la cara es no confrontar el miedo y vivir con miedo es paralizante.
Eso es verdad.
Bien, esta es mi introducción, que también ha sido una chapa fuerte, pero...
Sí,
bien.
Un poquito.
He leído que la palabra cobardía viene del francés couard, que es versión moderna del vocablo coart medieval, que hace referencia a la cola. Q. Eso último debido a que perros y lobos meten la cola entre las piernas para indicar miedo o sumisión y porque los cobardes, al escapar de la confrontación, dan la espalda. Es la cosa anatómica, de anatomía.
Sí.
¿No? Anatómica no.
Sí.
Sí. Es que me ha sonado... Bueno, digo, anatómica que ves más de un cobarde. Su espalda.
¿Su espalda? ¿Por
sí.
qué? ¿Por qué?
Porque se van, huyen y tú ves su espalda.
Ah.
Siempre. Su espalda. Muchos proverbios sentencian a los cobardes a morir mil muertes. Mueren mil muertes. En comparación, la muerte única de los valientes, que solo morimos una vez. Yo me voy a morir en un escenario, ¿sabéis? Lo tengo pensado. Porque, francamente...
¿Qué dices?
Sí.
¿Pero qué dices?
Yo, con las botas puestas hasta el final, voy a morir en un escenario. Casiopea, tú seguro que también. Con 85 años haciendo el podcast y hablando ya no de la menopausia, sino de, yo qué sé, la artritis, que se me ha caído la vagina y que aquí a veces hay que meterla, no lo sé. Pero yo me voy a morir en un escenario. Lo he decidido.
Yo pensaba que nos íbamos a morir en cada queso ahí.
En cada queso.
Con la
está
gota.
Está muy lejos. Y te digo una cosa, ¿no? Porque los valientes solo morimos una vez. Os lo digo. Los cobardes muchas veces. Joda. Bueno, a ver. Incluso la descripción literaria del infierno de Dante Alighieri, que no sé si vosotras, pero yo no he podido pasar de la página 3 en mi puta vida, porque no se entiende nada. ¿Tú lo has leído?
Trocitos también.
¡Mentira!
Sí.
Mira, Casiopea, te doy una cosa. Cuando vas por el jardín, allí que...
No, ya, no se entiende un carajo.
¿Eh?
No se entiende un carajo. Los anillos, ¿no? No se entiende nada.
Que no sé, que es como que no te enteras.
No.
Solo, ¿sabes? Es como la montaña mágica, que no puedes pasar de la página 20. Te da igual, se plasta ahí en el manicomio ese, hablando de
sus cosas.
Cosas de mierda. Bueno, a ver. Dante Alighieri ubica a los cobardes junto a los pusilánimes y los negligentes en el anteinfierno. En el purgatorio, la cámara previa a los infiernos, en donde sufren eternamente por no haber sabido elegir un bando, ni el bien ni el mal, porque los cobardes no eligen bandos, son esquidistantes, son de ciudadanos, son...
De ciudadanos ya no existen.
Son
Espera, me está poniendo nerviosa. ¿Puedes poner recta la mesa,
no,
hija?
No, es que tiene aquí una malla que me
ya,
está
pero,
poniendo
pero
nerviosa también.
Pero la estás
también.
Moviendo todo el rato. Sí. Vale.
Sí, sí. ¿Quieres avanzar la mesa un
no,
poco?
No, no, es que estás no. avanzándola tú.
Para y... sentir el aliento del público, ya, ¿no? Pero... y su alegría. Muy bueno, en la vida no hay que ser equidistante, ¿sabes? Quiero decirte, hay que elegir bandos. Así de fuerte es la vida. Ni sí. matices, ni grises, ni su puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Hay que elegir. De derecha, de izquierda. De incinerarte, de ponerte el cuerpo en la tumba, de Lucía, de mí, de ¿qué más?
No sé, no hay nada más. La muerte y nosotras.
La muerte, o sea... la vida, el agua, el vino, la cerveza, el vino, el blanco, el rojo.
El rojo.
¿Qué más? No sé,
pasta chino, sushi.
¿Qué? Sí. China, Japón. Bueno.
Básicos o sea, de la vida.
Sí, sí, no te quedes ahí en el centro. No te quedes. Príngate. ¿Vale? Bien. Lucinda.
Sí.
No sé por dónde voy.
No, vamos a salir de aquí a las 3 de la tarde, ya lo veo. Este término hoy en día.
No, esto paso. Esto es un rollazo impresionante. Vamos a ver. Cuidado con los cobardes porque siempre darán una primera impresión de que no lo son.
Eso
siempre.
Es
a la gente se la conoce por sus actos, por sus hechos o por lo que hacen, no por lo que dicen. Esto lo sabemos todos, pero yo lo quería recalcar. Ellos, los actos, ellos no hacen, ¿vale? Dicen, porque son muy habilidosos con las palabras, ¿sabes? O sea, te convencen porque son tan manipuladores. Así que si conoces a alguien que hable fenomenal, menos nosotras, seguramente sea un cobarde o una cobarde. Si alguien te convence de una idea que es completamente contraria a la tuya, pero te convence con unos argumentos absurdos, pero con carisma y como con bien.
¿Y tú crees que ese es un cobarde?
Sí.
¿Pero no es un manipulador y ya está?
No, porque los manipuladores son cobardes, porque lo llevan a su terreno, hija. No te van a dar la razón nunca.
Eso es verdad.
Entonces, ¡Lucía!
¿Qué? El cobarde...
Solo útiles hablando. Son inútiles en todos los demás. En todo lo demás. O sea, en planchar, en cocinar. No saben comerte el coño. No saben hacer nada. Esto daría para un deforme semanal entero.
Sí.
Lucinda.
Isabel.
Son manipuladores y mentirosos, por supuesto. El cobarde rinde culto a la mentira, a su propia mentira, con el mismo fervor e intensidad que el valiente a la verdad. Parece una predicadora.
Totalmente.
Espérate, que voy a hacerlo.
Bueno.
¿Y si se les descubre, amigas? ¡Ya no les volveremos a ver! Y si les vemos, no te van a saludar ni pedir perdón. ¡Son basura! No sé si esto es del todo así, pero es una frase que me ha quedado fenomenal. Pero no sé si es verdad, pero me ha quedado tan bien que te la crees, ¿verdad? Y no te da tiempo a pensarla, y entonces te la voy a volver a decir. El cobarde rinde culto a la mentira, a su propia mentira, con el mismo fervor e intensidad que el valiente a la verdad. Lo sé, hermanas, y esto es lo crucial, el cobarde se revela como tal en el peor momento. Cuando verdaderamente lo necesitamos. La verdad es que es un rollo fuerte esto, ¿eh? Los cobardes se juntan entre ellos, se huelen y entre cobardes no hay traición y se hacen las víctimas sin parar y no paran de hablarse entre ellos de los pobrecitos que son. Si hay una persona que se hace la víctima todo el rato, es una cobarde. Enfréntate a tu vida, Lacan. Bien. Son como una patética hermandad de estúpidos seres rastreros, lastimeros y endebles que se compadecen unos a otros, que se consuelan los unos a los otros. Entre todos ellos disfrutan de banquetes, de autoindulgencia y autocompasión.
Tranquila,
orgías de lástima
tranquila.
Por ellos mismos. Casiopea, yo sé que tú vas a 2 por hora, pero a mí no. Déjame tranquila.
No, perdona, no lo digo solo yo, nos lo dicen desde allí.
Vale, esa es otra Casiopea, que también tiene 177.000 años.
Bueno, vas a acabar haciendo... ¿quieres estar así?
Sí, quiero estar así. Es que claro. Quiero estar así. La condena final del cobarde.
Isabel, que nos están grabando.
La pena capital es esa. Nos temerá siempre, constantemente, hasta nuestra ausencia y hasta cuando duerma. Pero todas, todes, todos hemos sido cobardes. Y voy a hacer una lista, ahora viene ya lo divertido, de cobardías en las que hemos caído todas, por muy valientes que hayamos sido. Bien, la primera, vamos a ver. Primer punto. Cuando yo era muy joven, tuve la ruptura de mi vida, esa que te destroza la vida, ¿no? Todas tenemos una que te marca la vida. Es valiente hacer introspección, pensar en lo que fallamos, saber que hay, como dicen los cursis, que abrazar tu dolor y saber que hay que tener paciencia para pasar el dolor. También lo dice Almodóvar, así que bueno, bien, de acuerdo.
Pues eso está bien.
Llenarte de amor propio y hacer el esfuerzo de que tu mente no se obsesione con esa persona. Es de valientes actuar para curarse. Que pase el tiempo no es sinónimo de sanar. Hay que poner de tu parte. Y no huir hacia adelante fumando como una carretera, que es lo que hacía yo, o beber como una cerda, que también, o drogarse, que me puse fina, que siempre parecía un palo de la cocaína que ingerí en aquel momento. Esto, por supuesto, lo vamos a cortar. Pero, francamente, yo no podía hablar, tenía las pupilas tan dilatadas que parecía que no tenía ojos, francamente, y siempre estás. No podía dormir, comía.
Estaba tiesa la tía.
Tiesa. En fin, me puse fina. Bueno, pero yo fui una cobarde en esa ruptura y una narcotraficante y cocainómana. Era joven, tenía miedo a la soledad, a la independencia. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Pues empezar al mes de la ruptura con otra relación.
Claro.
Por miedo.
Claro.
No quería a esa persona, solo la estaba utilizando. Por mi dependencia emocional, por miedo para la incertidumbre, le estaba utilizando. Me quería.
Y dije, bueno, bien, me quiere. Pues ya está, pues suficiente.
Moví tanto el pelo que esa persona se enamoró de mí. Porque yo era una perversa y es lo que quería, que se enamorara de mí. Yo no, pero él, oye, mira, ya que
hasta
tal,
las trancas. Ahí, claro.
Él, esto porque yo, claro. Entonces, yo me sentí pues muy bien, también te digo. Cuando mi ex me pidió volver, pues dejé a ese ser humano en la mierda, ¿sabes? En la puta mierda, como una colilla, y pues volví con mi ex, por supuesto que sí. Y ya, pues ya no me drogué, ya volví un poco a la sanidad, pero bueno, era un ex tóxico que me volvió a dejar, porque los tóxicos siempre te dejan, porque son sanguijuelas, y cuando ya te han absorbido toda tu energía, tu vitalidad, te han machacado, te descartan y se van.
Sí.
Eso siempre es así.
Y se van con otra, además.
Con otra. A los 2 meses. ¿Y qué hice yo? Pues volví a llamar a ese chico bondadoso y genial. Anda, que me he equivocado, que tal,
ay,
igual.
Ay, ¿qué haces?
¿Qué haces, cariño, tal? Bien. ¿Y sabéis qué hizo? Pues me mandó a la puta mierda, como es normal, porque era una buena persona y una persona con dignidad y nunca me lo ha perdonado.
Jamás.
Nunca. ¿Y sabéis qué? Creo que esa persona podía haber sido uno de los grandes amores de mi vida. Hoy en día lo pienso.
¿Tú crees?
Totalmente. ¿Y tú
yo
sabes
creo
quién
que no.
Es? Sí, sí.
Yo creo que no.
Sí, por supuesto que sí.
No.
No, sí. No, me no, pesa no, como una losa que.
No.
Sí, sí.
Que no.
Que
te
no,
digo yo que no
sí,
es.
Lucía,
que no
que
es.
Sí.
Que
no.
No.
Te lo digo yo que sí.
Que no.
Que podía haber sido uno de la de mi vida y
no.
Pues yo.
Esa, exactamente, no, gracias.
Mira, no, es verdad.
De verdad, Isabel.
Es que no sabéis lo guapo que era, lo majo que era. Era como el de la película de Mamífera. O sea, es
yeah.
Que era una persona que
bueno.
Tenía las gafas más grandes que yo. O sea, es que era todo perfecto. Era para mí, en serio.
Que no mitifiques, que eso no funciona así.
Bueno, ¿os ha pasado algo así, no? De dejar a alguien y enseguida empezar para no tener miedo.
Sí.
¿Os ha pasado?
Sí.
¿Solo 3 sís? ¿Qué cojones? Decir la verdad.
O sea, ¿sois todas independientes emocionales o qué en este teatro?
Claro que sí.
Claro, hija.
Es que ya está bien.
Estamos aquí abriéndonos en canales, y estás perfectas.
Digamos la verdad.
Estoy flipando. Estás perfectas.
Segundo punto de cobardía. Perdonar a gente que te ha hecho un daño incalculable e irreparable.
Eso no hay que hacerlo.
Pensando que perdonar era la única solución para seguir adelante con tu vida.
Sí.
Por esta cosa católica, apostólica y romana que yo ahora tengo, pero con eso no parto peras. Bien, pues mira, no. El daño fue tan absolutamente brutal que ahora le diría que le perdonase un puto cura, ¿me entiendes? Sí.
A mí me ha pasado esto, no con relaciones amorosas, pero sí con amistades.
Claro, yo también hablo de esto.
Ah, sí, sí, pues que he perdonado a alguien, pero me pasa una cosa mucho más histérica, que es que perdono, digo, venga, pues sí, es verdad, vamos adelante. Y luego, 6 meses después, digo, pues no. Pues no. Y luego digo, venga, sí, sí. Entonces, claro, la otra persona... estamos siempre ahí como, pero sí o no, y yo no lo sé.
Sí, esto es muy normal, a pesar ¿sí? que antes haya dicho que hay que elegir la vida y tal, sí. pero me retracto un momento porque esto es muy normal.
¿Verdad?
Pero si dudas es que no.
Es que no.
Es que no.
En realidad es que no.
Si dudas es que no.
Vale.
Siempre.
Siempre. Como bueno. dices tú, si dudas, ahí no es.
Sí, efectivamente. Bien, fui cobarde conmigo misma, no fui valiente porque, perdoné, no tuve amor propio. No pensé, amigas concursantas, que yo era una especie de animala majestuosa rodeada de hienas, como un oso polar que va andando por el Ártico que se está descongelando, ¿no? Se dice así, y va andando y dice, hostia, yo soy majestuoso y me voy a ahogar, cariño. Pues yo no pensé que era majestuosa, ¿no? Pero todas lo somos, somos osos polares que van andando por el Ártico, que es este mundo. Simplemente recordadlo, ¿no? Porque es un buen consejo. No sé, no lo sé. Es que claro, como he improvisado. Claro. A ver, bueno, venga.
Osos polares en medio del deshielo.
¡Lucía! Siempre se puede recuperar la dignidad en cualquier momento de la vida. Esto es así, esto es verdad. Y yo os voy a acompañar a todas las que me necesitéis en ese proceso.
¿Qué, no, ¿qué dices?
Verdad. Ya, porque yo misma he estado en eso. No voy a acompañaros, no, ni siquiera os voy a contestar en Instagram, pero ánimo, bien. Los escombros que te dejó esa hiena putrefacta fueron enormes y aún hoy tienes esos traumas por culpa de esa hiena cobarde. Pero somos enormes, somos valiosas. Tercero, qué plasta, ¿no? O sea, estoy siendo... Ahora viene una canción. Venga, vamos a ver. A ver, ¿alguna vez habéis asistido a un aquelarre de gente poniendo a parir a una amiga o a un amigo y de repente no la habéis defendido porque tienes ahí como rencillas con ella y entonces... Tampoco querías como discutir con los demás, porque tú estás un poco diciendo, ay, que se joda, que la están poniendo a parir, y tú piensas, ay, que si yo me hablo, no hablo y tal. Y de repente te dejas llevar por el momento y comentar tú misma los defectos de esa amiga o cosas que te han molestado esa amiga. Porque ya todo vaya rodado y tú dices, venga, pa'lante, como los de Alicante. Menuda zorra la tía que el otro día... Eso es así, y es que el que diga que no, os ha pasado, ¿verdad?
A todo el mundo le ha pasado esto, claro.
Somos malas personas. Pero
veis que no erais
pasa.
Buenas todas, joder.
Todo pasa y todo queda, ¿no? Como dice el poeta
Guadalupe.
Lorca, ¿no? Estamos enlorquecidas hoy. Bueno, vamos a ver, entonces. Lucinda, perdona.
Venga, Isa, por favor, te lo pido ya. Ahora
no,
en serio.
No, ahora en serio, en serio. De repente, claro, pues luego llegas a casa y te sientes como una cobarde o como una mierda y decides que eso nunca más va a pasar. Porque a mí esto me ha pasado. Luego yo he sido así. Yo soy la persona más leal que conozco, os lo digo en serio. Está mal que lo diga yo misma, pero
sí, sí, es verdad.
Soy súper leal. Ojo.
Menos cuando llama Casiopea en directo, en un teatro.
Lucía,
aparte de eso...
Es broma.
Sí, sí, sí.
Tú me mandas callar sin parar. ¿Qué? Como Hitler siempre. ¡Cállate! Pues oye, a ver.
¿Como Hitler?
Como Hitler.
¿Pero qué coño estás diciendo?
La tortura, Hitler.
Cara dura.
Cara huevo. Bueno, a ver. A ver... Yo tengo cara huevo, me puedes llamar cara huevo.
Que yo no quiero llamarte cara huevo.
Ganas, tú ganas. A ver.
¿Qué dices?
Yo soy la cara huevo. A partir de ahí, a partir de hoy, me encanta ese mote. Cara huevo.
Eres muy leal, eso es verdad.
¿El qué?
Que eres muy leal, muy leal.
Y tengo una cara de huevo que alucinas también. A ver. Bueno, vamos a ver. Lucía. 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 A ver. Si luego llegas a casa y dices, joder, qué hija de puta ha sido, ¿no? Entonces ya, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Os lo voy a decir. Pues ya lo sabéis, pero lo digo porque quiero. A ver. Luego yo ya me he enfrentado cuando ha pasado eso y ni siquiera hay que hacerlo de una manera agresiva, sino defenderla porque sabes que esa amiga ha estado ahí para ti y que la quieres. Porque a la gente a la que se quiere hay que serle leal. Si corta con un novio, es lo que digo, te quedas en su bando, sin dobleces, sin equidistancia, sin ambivalencia. Si habla mal de ella, la defiendes. Si la caga, háblalo con ella. Hay que defender a tus mejores amigos cuando son calumniados por tercero, que no sean tan amigos o amigos de tu amiga o de la misma pandilla. No sé qué he dicho. Bien. Por supuesto, si es amiga íntima tuya, corta con una persona, con otra amiga que no es tan amiga tuya, tú cortas con esa persona.
Lealtad.
¿alguna de vosotras culebrillas que hay aquí se ha enfadado una amiga íntima con otra que no era tan amiga vuestra y habéis seguido hablando con esa persona?
Muy mal.
Hija de puta eres, porque, ¿sabes? Perdona, ¿eh? Y encima te ha tocado la entrada del cine, o sea, devuélvela. Pero mira, no, eso se hace. Está mal. Está mal. ¿A que sí, Lucy?
Sí, 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 no hay que hacerlo.
Bien. Los enemigos de tus amigos son tus amigos, o ¿cómo es? Enemigos. Eso es así. No hay que liarse con sus ex.
Esto no se hace.
¿Eso
nunca
lo habéis hecho? ¿Os habéis liado con el ex de alguna amiga? Mentirosas.
A ver, ¿quién se ha liado con el ex de una amiga?
No pasa nada. Nos juzgamos.
Mira, mira, Ane, ahí hay alguien. Muy bien. No. Décima fila. Eres una persona valiente.
Eres valiente. ¿Te arrepientes? ¿No?
Un poco cabrona también eres, ¿eh? Hay que decirlo.
¿Pero cómo que no te arrepientes?
¿Eh?
Ah, bueno. Entonces eso está perdonado.
Eso
se perdona. Total.
Eso es deporte, eso
hombre,
es diferente.
Cariño.
Otra cosa, estamos hablando de traiciones, de verdad.
Si hay poquísima gente guay de
claro.
Estos hombres, cis.
Eso es reciclaje. Eso
solo
no
hay
cuenta.
Cuatro. Nos lo vamos pasando, claro que sí.
Compartir es vivir, todo eso.
Vale, Lucía.
Sí.
No hay que traicionar a las amigas, en serio.
No hay que hacerlo.
Te lo digo en serio, vale.
Sí, yo también.
Y ya está. Voy a poner una canción que todas vamos a cantar.
Venga.
Venga. No, esta no es.
Sí, porque no había derechos de la otra.
Pues no quiero esta canción.
¿No contestaste al mensaje?
No contesté al mensaje.
Y no, claro. Pusimos otra canción.
El documental.
Ya, hija.
A mí esta canción no me gusta.
Bueno, pues la saltamos.
No, que suene un poco, pero bueno, que no.
Que no te vas a levantar.
No me gusta.
¿Haber contestado los WhatsApps?
Relight my fire.
Ya, yeah, sí. Una pregunta.
¿Qué?
Manager, la segunda sí había derechos. Sí,
sí.
¿Verdad? Vale. Es que esto es una vergüenza, ¿eh? Este show está saliendo un poco raro, ¿eh?
A ¿qué ver. Dices? Está saliendo genial.
Cuatro páginas.
Impresionante.
Bueno, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? Lo de Daniel Sancho, todo. A ver, bien. A ver, es de cobardes no reírse de una misma.
Eso
¿vale?
es verdad.
Como dice Daniela Diseñe en su libro Amigas, códigos de la amistad femenina, que es fantástico, no seáis como esos individuos pomposos y formales que se toman muy en serio a sí mismos y ponen como cara de trascendencia, como para incluso estornudando, ¿sabes? Como
achus.
¿Sabes? Como de... ¿sabes? Como un poco Marisol.
Ya.
Yeah. Esto lo hemos hablado, ¿no?
Sí.
Marisol, que en sus películas siempre mira como al cielo y todo súper trascendente lo que dice, ¿no? Abuelito del alma de no sé cuántos.
Claro.
¿Sabes? Es un poco así.
Poca comedia ahí en Marisol, pues, es
que, sí. En fin, reíros de vosotras mismas muchísimo, porque es un signo de inteligencia, por supuesto que sí. O sea, no seas un tío hetero que no se ríen de sí mismos.
Muy
que
poco,
tanto miedo tienen a mostrar vulnerabilidad y son tan inseguros que no pueden ni esbozar una pequeña sonrisa, hostia, de sus movidas. No aceptan las bromas mientras tú te ríes de ti misma, que das hasta vergüenza ajena de lo que te ríes. Esto es así. Insisto, es cobarde quien no se sabe reír de sí mismo. Dice Daniela Diseñi de nuevo. La risa, entre todas, es una forma fuerte de vinculación.
Aquí estamos.
Exactamente. F. Stevie Wonder, claro que sí. Para reír están las amigas divertidas por naturaleza.
¿De quién estará hablando?
Por supuesto que de mí. Soy fundamental en vuestra vida. No voy a ser amiga vuestra porque no quiero más amigos. Odio a la gente, soy misántropa y elijo bien. Me aburriría. Pero os quiero, pagad la suscripción y sed geniales.
Leales, generosas.
Y comer bien. Y
buena
tal.
Gente. Bueno, bien. Acostaos con los novios de las conocidas.
Eso es.
Y ya está.
Bien. En serio, rodéate de amigas divertidas, las que siempre tienen una ocurrencia mordaz, irónica, aguda, a flor de los labios. ¡Ay, qué maravillosas soy! Bueno, son quienes saben reírse de sí mismas y pueden ver la característica graciosa de cada evento, de cada situación. Yo hago comedia hasta de...
Lucía, bueno, de todo.
Soy muy traviesa. En realidad, venir conmigo es un poco fuerte. Ella lo pasa fatal. Me mete unas broncas que alucinas.
Tampoco tantas, hija, ya
muchísimas.
No. ¿Y quiénes son las amigas que más te hacen reír a ti?
Bueno, tú me haces mucha gracia también.
Yo te hago gracia, no te hago reír, es diferente. ¿Eh? Yo te hago gracia, pero no te hago reír.
Me parece la persona más graciosa del universo. O sea, es que antes de salir no voy a decir nada, pero, joder, me has hecho reír muchísimo, tía. Yo creo que lo has hecho aposta.
No, te juro que no.
Si saliera aquí, loca. No, pero pues muchos amigos nuestros, ya sabes que...
Sí, Raquel y
Jaime, Pablo, todos,
sí,
¿no?
Sí, sí, gente graciosa, Carlos.
Muy gracioso, la verdad que tenemos unos amigos muy graciosos, ¿eh? Sí. A ver, vosotros no, porque soy de aquí y...
Este es un intento un poco peligroso de ganarte al público.
Ya.
Te lo digo.
A ver, bien. Lucía.
Sí. La gente que sabe reírse de sí misma.
Sí, sí. Claro, son capaces de contar en tres risas cómo se equivocaron, qué papelón terrible hicieron o lo mal que les quedó el vestido que compraron para una fiesta, ¿no? O cómo metieron la pata en cualquier circunstancia. Fantástico. Con esa actitud bien humorada son las que nos ayudan a superar los traspieses, ¿se dice así?
Sí.
Desilusiones y desengaños que nos ocurren al volver al ruedo después de una separación. Hablamos mucho de separaciones.
Sí, no.
Nos ha tocado hace unos meses, hijas.
Pero no sé por qué.
Ahora está superado, sí, pero que, bueno, es nuestro un poco leitmotiv, para adelante, para atrás, supera el amor propio.
Venga, Isabeli.
Sí. Bien, son las que te hacen reír de tus traumas, de situaciones hiperdolorosas que has vivido tú. Sí, y luego ya te sumas a la risa. Sumas a la risa de lo que fue impactante en tu vida y eso es fantástico.
Sí.
Reírte de cosas que te han dolido que te cagas. ¿No?
Sí.
Eso es lo mejor. Son las que se ríen de nosotras. No, son las que se ríen con nosotras y no de nosotras.
Eso es mejor.
Eso es. Reír con ellas es señalar una alianza que va más allá de las palabras, porque después de habernos reído hasta las lágrimas ante una situación graciosa o dolorosa, una simple mención volverá a hacernos estallar en carcajadas una y otra vez. ¿Te acuerdas la vez que tú? Es suficiente para atraer los ecos de los buenos momentos compartidos. He escrito el guión como si estuviera escribiendo un libro.
Sí, sinceramente.
Para volver a vivirlos y no sé qué. Bueno, a ver. ¿Me tiene mi guión? Harta.
Sí.
A ver.
Poquito.
Ríete siempre, como decía Miguel Hernández en Nanas de la Cebolla. ¿Os acordáis? No, porque tenéis 2 años aquí, claro, cada una. Bien, pues había un verso que decía... Canta conmigo, Lucía. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, mi tortuguita.
Defendiendo la risa, cara huevo.
Pluma por pluma. Esa canción es una maravilla, la canta Serrat. Miguel, sí. Hernández estaba en la cárcel. En fin, bueno, esto es una preciosidad. ¿Sabéis quién es Miguel Hernández, no?
Que sí.
Zetangana, Miguel Hernández. Bien, bueno. Vale. Defiende la risa, tía, no seas cobarde, no te tomes tan en serio, con la edad nos reímos menos. Y hay que intentarse reír más. Ríete todo el rato. Venga, ahora vamos a hacer un ejercicio que he preparado, que es genial. Vamos a reírnos a posta, como que no queremos, para que todo este teatro lleno de luz y de misterio se llene de risas preciosas y maravillosas que nos van a calmar el alma en esta mañana. Venga, vamos a reírnos. Patético, bien, de acuerdo.
Sois patéticas. Y yo también. Pero, chica, pues algo tenía que hacer para terminar el párrafo. A ver. Este cobardes, amigas mías, no abrazar la soledad. ¿Entendéis? Aprovecharse del débil, atacar a gente que no te ha atacado en pos de sentirte superior. Yo lo he hecho.
Eso está
¿Y vosotras?
Mal. También. Lo hemos hecho todos.
¿Lo habéis hecho?
Que sí, joder.
¿Sí o no?
Que la gente no quiere contestar. Que se quería tomar un vino ya, hija.
Sí, ya acabo.
Sí, sí.
Es de cobardes hacer daño a propósito, es de cobardes no llorar, es de cobardes no discutir en pareja. Yo conozco parejas que no discuten. Y luego tienen apendicitis porque, claro, se lo han guardado todo en las tripas, donde hay un escondite que metes las discusiones que le quieres decir a Julia, que dices, joder, la carona. Y entonces te da apendicitis. Hay que discutir. Los que no discuten, peligro,
mal.
Danger. Creo, ¿eh? ¿Aquí hay gente que no discute en pareja? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué coño? Bueno, bien. A ver, Lucía.
Sí. Ese cobarde es...
Ese cobarde es no querer enfrentarte a océanos infinitos de recuerdos. Hay que recordar. Duele a veces, ¿verdad? Que te cagas. Recuerda, recuerda, ¿no? Porque no somos nadie sin los recuerdos. Bien.
¿Tú con la persona con la que más has discutido es con quien mejor te lo has pasado?
Eso es una buenísima pregunta, francamente, no.
Bien. Me parece importante aclararlo.
¿Y tú?
No lo sé.
Tú con la persona que mejor te las pasas conmigo. Y no
sí.
Hemos discutido nada casi en nuestra vida.
No. ¿Y bien qué nos va?
Tú te estás guardando en una cajita de la apendicitis cerca a todo lo que me
tienes
dices? Que decir en un momento dado.
¿Qué dices? Si lo hablamos todo, tú y yo.
Es verdad, joder, Lucía, me he echado unas broncas, no sabes. Parecía que ahora por eso ahora me estoy vengando, Casiopea, no sé qué, perdóname, porque
no.
Luego verás.
¿Qué dices? Para nada.
No, no es verdad, no es verdad. Es muy buena, pero claro.
Esto me hace, de hecho, me hace mucha gracia lo de Casiopea.
¿Ah, sí? Sí. Pero yo luego ya te he dado la réplica, yo soy cara huevo, joder.
Que sí, que sí, está
bueno,
muy
bueno,
bien.
A ver. ¡Lucía!
Sí. ¿Tú crees que podremos acabar?
¡Ah, rapidísimo! ¡Es de cobardes!
No, rapidísimo no.
No,
bien.
Es de cobardes estar en una relación o estar con alguien que te sube el ego y que te da toda su energía y que te ruega abrazos y amor y permitirlo.
Sí, si no se los das, mal también.
Es de cobardes juzgar a cierta gente por su pasado.
Sí.
A otras es cobarde no juzgarle por su pasado.
Sí, los nazis a la cárcel.
No, sí. Sí. No,
¿cómo que no?
Que no he dicho que no. Que no he dicho que sí.
¿Eres negacionista del holocausto, Isabel?
O sea, ¿te imaginas que te digo sí? Que, o sea, pues no.
Vale, sigamos. Es un punto importante hablar de esto en nuestra relación. Sigue.
No, es que...
Hay que juzgarles por su pasado.
¿Y tú? ¿Qué,
yo, ¿tú crees que yo soy negacionista del holocausto?
¿Qué vas? ¿Tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? Yo soy de Casiopea, joder.
Casiopea. El Dindi.
¿A tíos maltratadores?
Claro. Es cobarde no juzgar a tíos maltratadores. Maltratadores ni agua.
Ni
tolerancia
agua.
Cero. Es de cobardes no hacer autocrítica y no disculparse. Aunque a veces disculparse
cuesta.
No te perdona el otro. Es de cobardes no decir que no te gustó The Wire. ¡Qué horror de serie!
Yo... Vi un capítulo y la dejé.
Yo soy una mujer. A mí me gustan girls. ¿Sabes? Me importa una mierda los puertos esos y la corrupción y lo de la cocaína, que eso fue hace tiempo ya. Si yo ya estoy con las infusiones. Mentira. Pero la coca no. No te drogues, ¿eh?
No te drogues, es malísimo.
Malísimo y luego... Joder. La resaca es fuerte, ¿eh? A ver...
Es de cobardes.
Luego también aplaca el alcohol.
Te lo pido por
favor. A ver, venga, sí,
o
perdón.
Sea, ¿me puedes
explicar? A ver, es de
ya,
cobardes
Laura.
Ponerle a tu hija o a tu hijo el nombre de Noah. La gente vio el libro de Noah ese, el cuaderno The Notebook of Noah o algo así, y todos ya llamaban Noah.
Y además, ¿sabes por qué es cobarde? Porque es Noah, ¿a qué? ¿Eh? ¿A qué Noah?
Noah. Se pone al perro de aguas ese que tienes divino con los rizos. ¡Noah! Bien. Es de cobardes. Y me ha pasado llamarme niña rica porque fui a Japón. Hace poco.
Me pasó en Instagram el otro día. Y dije, te va a tomar por culo y la bloqueé. Bien. Ese cobarde es llamarme loca solo porque soy una de las personas más divertidas de este país.
Eso es así.
Es de cobardes tener más de 40 e ir en tacones altísimos todos los días. Hija, ¿a quién pretendes engañar? Eres bajita, eres... ponte cómoda, joder. O sea, que decirte, tampoco te pongas las chirucas esas de mierda de horribles, pero hombre, medio tacón, más deportivas, bien. Es de cobardes, como dice Laura Bates en su libro Los hombres que odian a las mujeres, hablar de las mujeres heteros, cis o lesbianas, cis, como una comunidad, como un grupo. ¿Sabéis? Somos un grupo, está la humanidad y las nosotras. Mujeres. ¿No? O sea, o de las mujeres transexuales, heteros o lesbianas como un grupo, o de los gays como un grupo. Está muy bien la discriminación positiva, pero no somos un grupo. Las mujeres no somos iguales. ¡Hostias! Claro que no. A esos cobardes les cuesta pensar en los hombres blancos heterosexuales como en un grupo homogéneo. ¿Ellos son un grupo? Bueno, para nosotras sí, pero para ellos no. Claro. ¡Anda! Me acabo de dar cuenta. Esto es una guerra total. Para nosotros ellos son un grupo y para ellos nosotros somos un grupo.
Ya.
¡Anda! ¡Que nos joda mi madre! Bueno. Claro, los hombres blancos heterosexuales, estos, ¿no? Aunque nos resulta sencillo cuando pensamos en otro tipo de personas, porque tenemos por costumbre conceder a cada uno de esos hombres, no sé qué he dicho. O sea, que les damos una identidad, les dan una identidad a los cobardes, a los tíos son distintos y bueno, pues ya está, ¿no? Se trata de hombres complejos, heroicos e individuales. Y nos parece que sus decisiones y elecciones pues surgen de un conjunto de circunstancias diferenciadas. Pues qué coñazo lo que estoy
diciendo.
Bueno,
como que su experiencia es una experiencia universal.
No, es universal porque cada uno es singular y no sé cuántos. Y nosotras no somos las mujeres.
Claro.
Y esos mismos cobardes hablan de la violencia contra nosotras como un fenómeno,
sí.
¿Sabes? Y hablan de ello como si fuera algo que ocurre así, sin más.
Como un tifón.
Como un tifón. Sí.
Mira, una muerta.
Y además, que te digo una cosa, cuestionar por qué algunos hombres se comportan de determinadas maneras horribles con las mujeres, ¿vale? Consideran todos que es una agresión contra todos los hombres y que es inaceptable, ¿no? Ellos no son un grupo, aunque hemos dicho que sí. Y ya te sueltan lo del not all men de los coños, ¿no? De los coños, ¿sí? Mientras que nos hemos todas somos mujeres y punto pelota.
No lo he entendido muy bien esto, tengo que decirte.
Sí, joder, que ¿cómo que no? Ellos
sí.
Son pues esto, Javois, el otro, tal, no sé qué. Y luego nosotras, todas, la de los
juntas.
Podcast, feministas.
Ah, sí, que no tenemos identidad.
Las mujeres todas,
claro,
las,
sí,
gays,
sí. Esas maricones. Chicas que salen con un micro, que dicen.
No,
hay sí, unas tías que están en un teatro y solamente con un micro y ya están ahí. Me sí. Decía un tío un día, y hablaba de nosotras,
sí.
Y yo flipando.
¿Sabes que una el otro día dijo en Twitter que se había dormido viéndonos en el teatro de forma semanal?
Bueno, yo pues...
La entiendo a veces, ¿no?
Yo también, sí.
Hoy sí, hoy, yo lo entiendo también. Sí, estoy sí. Terminando, os lo juro.
Sí.
El PP es cobarde. Como cuentan Carla Antonelli en sus memorias coescritas con el maravilloso Marcos dos Santos, cuando ganó Zapatero las elecciones y Pedro Cerolo y la propia Carla Antonelli luchaban por el matrimonio entre personas del mismo sexo y trasladaron el debate al Congreso de los Diputados, el PP, ni olvido ni perdón, recordad esto de entre tantas fechorías, no solo vetó el texto, sino que invitaron a un experto que se llamaba Aquilino Polaino, el hijo de la gran puta, que era un cura jesuita, creo, que se llamaba, insisto, Aquilino Polaino, colega. Era un cura muy extraño, ¿no? Que afirmó en el Congreso de los Diputados que la homosexualidad era una enfermedad y que los homosexuales eran narcisistas patológicos e hijos de padres borrachos.
O sea, a tope.
Es que dijo eso en el Congreso de los Diputados. ¿Sabes? Con todo su...
Papo.
Vamos. Es de cobardes la boda de Almeida y mucho más el baile que se marcó con su ya esposa. El baile fue fuerte, porque era un chotis y lo bailaron como un tango. Y encima lo hicieron mal y lo vio toda España. Ya termino, ¿eh? O sea, es que es increíble. ¿Qué hora es? ¿Las tres?
Sí, las tres.
¿En serio? No, ya está. Vale. Es de cobardes no querer a alguien que quieres sin medida. No, Es de cobardes no querer a alguien que te quiere sin medida. Es de cobardes no ser cariñosos, ni tiernos, ni amables con tu pareja. Es de cobardes que estéis en el mismo sofá y que siempre sea tu pareja quien vaya a tu lado del sofá a darte mimos y besos y tú en 7 años no hayas ido ni una sola vez al lado de su sofá. Uh-huh. No me ha pasado.
No sé de qué estás hablando.
7 años, ¿eh? Y por último, es de cobardes que tu novia esté llorando desconsolada en la calle y le digas, ¿quieres dejar de montar el pollo, hija mía? Y ahora que ya he terminado todo esto, que vaya rollo que os hemos soltado, pero luego también diversión y todo, y así un poco todo. Os voy a poner una canción, por favor, ya la puse, cantadla conmigo porque es que es la alegría de verdad de la huerta y...
Esta te la hemos cambiado también.
Me voy, te lo juro que me voy sin bailar ni nada, ¿eh? ¿Me la habéis quitado? ¡No! ¡Hombre! O sea...
La cara que ha puesto. La cara que has puesto.
Bueno, o sea, por favor, qué final, ¿eh? Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se... Venga, que se llame a coño. A ver, a cantar. Entiendo que nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún... Venga, levantaos todo el teatro, venga, como lo de la risaterapia del coño, venga. No sé, qué corazón que no ve, es
corazón que no siente. Wow, wow, wow.
Yo ves que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. Ya que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón pa... ¡Venga, que empieza! A entregar sus emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. ¡Miedo, miedo! De tu debate, mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tiritas pa' este corazón partido. Solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.
Nosotras, este bando no se la sabe. Solo saludamos y sonreímos muy fuerte.
Mientras solo llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada.
Baja tranquila.
Quédame, si quieres hacer la vida. Si hoy me deja, ¿tú no te la sabes? Bueno, vamos a ver. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me tapará el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ven. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me toma las manos de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
¿Quién llenará de primavera si es de él?
Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tus emociones.
¿Quién me va a curar el
corazón que abandone?
¿Quién me va a curar si se hace frío?
¿Quién me va a curar el corazón partido?
Llenará de primaveras este enero. Si tú te vas, dime cariño mío.
¿Quién me va a curar el corazón partido?
¡Gracias!
¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
Since the day that you went away.